En un mundo donde lo único permanente es el cambio, al mediodía hay cosas que se mantienen.
Estos lentes me lo regalaron un padre, dijo que me invitara.
Tiene que ver con vivir.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
Poder estar ahí y decir, ahora estoy acá.
Puedes seducir un plato a través de la visión.
Conviven cosas que pueden ser opuestas en el mismo plato. Haz un bronco spam.
Es la hora del almuerzo.
A ver, te lesionaste yendo a colgar ropa, ¿entendés?
Y seguimos haciendo radio. Pablo, Gonza, Caro y Mati.
Es salvaje, ¿no?
¿Quién te dice?
¿Qué caro te va a salir esto?
El mediodía. En Del Sol.
Buen jueves para todos. ¿Cómo les va en este mediodía la voz del Uruguay?
Pablito, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿y vos?
Tranquilo. Muy bien, por suerte. Ayer terminé de ver algo que quiero comentarles, porque a la audiencia le puede interesar, o a alguno por lo menos, que nos esté escuchando. Un documental del 2014. En esta carrera que hago para ver un documental esporádicamente.
Es impresionante. Tú
y fraccionado.
A esta altura, como tu devoción, tu casi un apostolado por la defensa y difusión del documental, Pablo.
Sí, es impresionante. Soy un Lucrecia Martel que estrena hoy, ¿verdad? Película.
Y que está en Montevideo, además. Exacto. La Cinemateca.
Exacto, hoy estrena su última película.
Exacto, que es una de las tres pinturas de Cinemateca 18, el mural viejo de
18, claro.
De la vieja Cinemateca. Ella, Hitchcock y Buñuel, ¿no? Eran los tres, sí, me parece.
Exacto. Bueno, vi un documental, no sé por qué, pero me vino a colación porque hace dos días te escuché hablar en 13-0 de los dos periodistas que hicieron el caso.
Ben Bradley y Bob, siempre sale mal la apellido, Woodward o algo así.
Woodward. En realidad no es de Watergate el documental, termina en Watergate porque justamente habla de la vida política de Richard Nixon. El documental se llama Nixon en sus propias palabras. Y es como todo documental hecho a esa escala, enfermizo, ¿no?
Claro, tiene todo, tiene hasta cuando va al baño.
Es impresionante porque, claro, obviamente uno juna un poco la historia de Watergate, lo más conocido, capaz que mucho enfermo de... o del gran Kirich que estuvo hace un rato, o de la historia misma, conoce un poco la historia, pero de historia, la de Nixon por lo menos, o la de la política yanqui, pero tiene cosas impactantes. Por ejemplo, recordaba así que Nixon en su primer intento pierde con Kennedy y luego gana la primera vuelta, gana su primer mandato y gana la reelección con récord.
Sí, Kennedy no podía presentarse, ¿verdad?
Claro, no estaba entre nosotros, lógico, claro. Y gana con 63% el segundo mandato. Es el presidente, el 37º en la historia de Yankee, el que tiene más apoyo para una reelección. Con Vietnam en el medio, que eso a mí me impactó fuerte, porque ya en ese momento no eran buenas las noticias.
¿Pero para eso qué año es estamos?
Y en el 79, 81, por ahí, ¿no?
Ah, no, ya estábamos... Ya, no, pero ahí ya no viene Reagan.
No. Perdón, sí, claro, él es presidente del 69 al 74. La religión es el 74.
Claro, lo que pasa es que me parece que ese Vietnam todavía es el Vietnam que en Estados Unidos venden como estamos ganando la guerra, cuando él gana.
Bueno, en realidad el documental se basa en una sola cosa, que no es tanto la vida de Nixon. La vida de Nixon va, por supuesto, que es lo central, acompañando algo que termina siendo su manía, termina siendo el castigo más fuerte en la historia política de Estados Unidos, que porque sigue siendo el único mandatario que renuncia antes que lo saquen. Porque si no renunciaba, lo sacaban igual, ¿no?
Sí, claro.
Porque ese caso tan célebre que empieza siendo una noticia chiquita, empieza a dar una dimensión gigantesca. Un par hablan antes que los toquen, ¿no? Y termina marchando. En una escalada que en una semana se derrumba la presidencia. El loco está confiado, sí, que sale y...
Un escándalo además que implica pinchar la sede del partido opositor principal para hacerle escucha, ¿no?
Bueno, pero ahí
nace todo el quilombo.
Ahí va lo de la película y por eso en sus propias palabras, porque cuando asume Nixon, el loco estaba enfermo por el tema de las escuchas, justamente. Y pone el micrófono. Claro, uno dice, está, puso en el edificio. No, señor. En todos lados hay
micrófono. Terminó siendo una red.
Claro, y recién en 2013, este documental del 2014, se terminan de clasificar los últimos audios que tenía, que incluyen, que esto es lo impactante, están en la película, fragmentos de lo más fuerte, de miles y cientos de miles de horas que algunos psiquiátricos habrán escuchado para ir editando las partes más interesantes. Está el despacho, el teléfono del despacho está tomado. Y eso se usa abundante, con abundante comunicación, con un Henry Kissinger a pleno, ¿verdad?
Henry Kissinger sí que es un sobreviviente, ¿eh? Pasaron los gobiernos, los años, el mundo, el formato, y estaba ahí.
Okay, bueno, ahí Sky paradito como un soldado, claro. Mientras un tsunami se lleva todo lo que está en la vuelta.
Sí, hasta sigue largo.
Pero lo más fuerte, que también está, y en la película se usa, el micrófono en la habitación, en el cuarto de reuniones de la Casa Blanca. En el Salón Oval, aparte de estar pinchado el teléfono, hay micrófonos en la sala y eso se usa. Y es impresionante el archivo de la película, cómo va mostrando, bueno, aparte que hay charlas con la mujer, con la hija, hay charlas sobre Vietnam, hay una parte muy fuerte que justamente tiene a Kissinger como protagonista, que era como el jefe del canciller. Toda la negociación con Vietnam se pincha en un momento, cuando parecía que salía. Jack Nixon estaba jugado a que se firmaba la paz, quedando bien parado el gobierno yanqui. Los coreanos, los vietnamitas, el Vietcong, se le paran algunas cosas y él dice, no, así no vamos a transar. Tira todo para atrás. Y
qué mala decisión.
Y al tiempo se percatan que Nixon estaba enfermo y despreciaba y odiaba el periodismo, pero con saña, les odiaba mal. Tenía todo junado y les mandó pinchar el teléfono con el FBI a todos los periodistas que cubrían Washington. Y bueno, pasa una cosa fuerte, que de repente él ve una crítica muy fuerte de un diario de un periodista, de ponerle CBS, y dice, lo que dice este tipo, alguien muy adentro acá le habló. Revisen el teléfono de Kissinger, por favor. Al día siguiente le llaman. Hay una llamada de Kissinger al periodista de CBS. Bueno, a partir de ahora, todo lo que hable ese señor, aparte con el lenguaje, good bastard.
Sí.
Bitch. Habla más de las mujeres, esto es fortísimo. Y pide que le pinche el teléfono para todo lo que hable porque le pierde la confianza. Pero no lo podía sacar. En un momento se habla en la película de que lo va a voltear, ni nada, pero hay como un vínculo de amistad y tensión permanente, como de... Me sé que me estás cagando, pero sé que me en el fondo me estás salvando, ¿no?
Y que lo necesitaba, porque Kissinger tenía una reputación que no tenía él. En el mundo mundial, digamos.
Exacto. Después es fuerte.
La tiene hasta hoy, de hecho.
Claro, bueno, gana la reelección con tremendo apoyo, como decía. Se paran los pedales y Kissinger dice, bueno, una medida gradual. Que vamos a hacer una medida gradual para terminar la guerra. Y dice, no, gradual nada. Vamos de frente y mano. Bombardeen con Tutti. Lleven todos los aviones de casa que tengan y... A fondo.
Dice Nixon,
imagen siguiente, aviones tirando.
Sin napalm, lo que fuera.
Sanguinario, salvaje. Y hay varios momentos impactantes del documental, porque bien cosas, ya que como hemos siempre comentado en este tipo de circunstancias, parece que hubieran filmado y archivado todo.
Claro, como que estuvieran pensando en un documental cuando pasaba.
Incluyendo la parte que a mí fue la más fuerte, que está Nixon vestido de pingüinito ahí en un evento espectáculo, y dice, bueno, se para en el escenario el presidente y dice, bueno, ahora vamos a hacer un show, viene el grupo Las... No, por poner las Quiet Riot, ponerle un grupo coral de hombres y mujeres que nos van a hacer unas canciones. Esperemos que pasen muy bien. Suben un sector de hombres y un sector de chiquilinas, ¿no? Como si fueran dos filas. Parados como si fuera coro de murga, ¿no? Y la que habla dice, el presidente Nixon, deje de matar gente, deje de bombardear inocentes, civiles, niños y vegetación. Tensión, a morir, y arranca el show, ¿verdad? Eso es impresionante.
O sea, siga, el show arranca y...
Siga así. Pero lo que está, claro, es como una narración histórica, como si fuera Forrest Gump de esa época, pero el hilo conductor son las grabaciones telefónicas. Y cada caso, ¿no?
O sea, todas las escuchas que mandó a hacer Nixon.
China, un capítulo Vietnam, un capítulo Watergate. Y es impresionante, después yo buscando notas más en medios de prensa, no tanto del documental, sino del final de Nixon, la película no muestra el final caótico que después la prensa cubrió y demostró que los últimos dos días hasta los asesores tenían miedo que se limpiara el loco, ¿no? Que hizo referencia. No tengo revólver, como diciendo, si tuviera me la daba, ¿no? Pero está toda la imagen, por ejemplo, está el archivo previo de la conferencia de prensa cuando le va a avisar a Estados Unidos que a partir de mañana al mediodía deja de ser el presidente.
Es que en realidad lo que le dijeron fue, o te vas o te van. O sea, claro, no te salva nadie. Te podés ir vos y tener un mínimo ahí de... O vas a caer. Porque ya era insostenible, ya estaba hasta las manos.
Claro, hay dos asesores son los que lo matan. Hay dos que lo venden en el Senado, en una especie como si fuera una comisión investigadora acá, que son los dos que lo arruinan.
Claro, dicen, pero eso,
el presidente está al tanto de todo. Es más, fue el que mandó a hacer las cosas.
Eso claro, porque él al principio, cuando Watergate empieza a tomar volumen... al primero era como era, lo primero siempre es la descalificación, ah, esto están tirando cualquiera, lo negamos. Cuando estos empiezan a tener cada vez más datos y a publicar más cosas como más concretas y con más certezas, cuando ya ve que es imposible negarlo, que cuál es el reflejo de Nixon y de cualquier cabeza de pirámide, tratar de meter un cortafuego. Claro. Ah, fueron cuadros medios y yo no sabía nada.
Lógico, claro.
Fue el secretario, fue el no sé qué. Y claro, y en un momento toma tal volumen que llaman a los asesores al Congreso y dicen, no, pará, vamos a aclarar las cosas. Es de arriba, claro. Nosotros no.
El audio previo a una comunicación telefónica con uno de los 4 o 5 que hablaba permanentemente dice, ya Nixon con la voz cambiada, ¿no? Dice, puedo conseguir para ellos $1,000,000. Habla de Colma Derecho.
Sí,
es impresionante.
Bueno,
sé que los puedo conseguir, no sé cómo voy a hacer, pero $1,000,000, como diciendo, eso para ellos basta. No prosperó la idea.
Sí, o no aceptaron o no apareció la TAI. La semilla de todo esto, que es Garganta Profunda, o sea que es un informante que tenían Bradley y Woodward laburando en el Washington Post, ellos lo mantuvieron en reserva hasta que murió.
Claro.
Se supo hace pocos años, cuando el tipo estaba muerto, ahí recién decidieron por el valor histórico y casi como un reconocimiento a lo que terminó implicando para la historia del país, revelar su nombre. Pero mientras estuvo vivo, nunca lo dijeron.
Otro audio increíble. Cuando arranca la bola del caso, que se menciona que al poco tiempo ya ganan el premio Pulitzer los dos, está otro audio, pues los audios están... No sé cuántas cientos de miles de horas, ¿no? Eso no puedo encontrar en Google, que tienen
claro,
que haber encontrado.
Hubo que escuchar para sacar estos pedacitos.
El tipo es reelecto, cuando Watergate es incipiente, dice, hace una gala para periodistas y no invita a nadie del Times ni del Post. Y en el audio que aparece dice, nunca más en mi periodo va a entrar ni va a ser invitado nadie que trabaje en el Washington Post. Fotógrafos tampoco, ¿me entiende? Si yo veo que entra uno, usted está despedido. Oh, es salvaje. Por aparte ahí ves esa cosa. Yo no vi la serie, esta es la de... ¿Cómo se llama la serie de Netflix histórica? Que era una presidenta y una que todos los tejes y manejes del poder de la Casa Blanca que decían que era impresionante.
¡Qué bache! House of Cards.
House of Cards. Me sonaba, iba a decir carta, algo con carta. House of Cards. Esto es, decís vos, impactante porque es real. Fue hace 50 años, ponele, un poquito más, un poquito menos. Sí, vos, pero es la historia de un momento clave en la... Guerra Fría, todo, y ves, te muestran cómo se mueven los títeres atrás de las pilas, porque estás escuchando algo que el tipo no quiso entregar hasta el final, hasta que va a la Suprema Corte y le dices, tiene que mostrar los audios. Le dijo, no, renuncio. Y en la conferencia dice, los audios son tan... Uso un adjetivo que es brillante, ¿no? Capciosos, creo que es. Son conversaciones capciosas, como diciendo... Conversación de bares, es muy fuerte para la
claro.
gente. Que escuchen lo que se habla ahí, diciendo, va a ser aberrante el linchastre.
Porque vos pensás el nivel de poder que tiene un tipo de eso, Pablo. Pero bueno, ¿dónde lo viste? ¿No nos contaste dónde lo viste?
Bueno, varios que preguntan, es un documental.
¿Cómo se llama y dónde lo viste? ¿Cómo se llama?
Nixon by Nixon en sus propias palabras. El nombre en español es Nixon, 2 puntos, en sus propias palabras. El 2014 dura, no. Creo que son 1:10, más o menos. Yo lo vi en el celular, gracias a esa formidable aplicación de NSNAU de Nuevo Siglo. Por eso también la voy viendo en cuotitas, ¿verdad?
Claro, la tenés ahí guardadita.
Claro, yo vi 10 minutos, se durmió el torito.
Y dentro de... Qué grande el torito. Dentro de NSNAU, ¿en cuál de las plataformas?
Siempre, yo voy derecho a documentales.
General. A documentales, perfecto.
Claro, claro.
Después te saltás a la plataforma que sea.
Sí, tiene algo bueno que aparte el algoritmo te va cantando. Si vos ves mucho documental, te sigue tirando documentales. Y aparte tienes una opción que todos deben tenerlo, ¿no? Que como si fuera mi lista.
Sí, claro. Que vas agregando tu favorito, digamos.
Exacto. ¿No viste House of Cards? Mírenla.
Yo la vi buena parte, o sea, la vi un par de temporadas y en un momento me aburrió porque me pareció que el recurso se había agotado, o sea que volvían siempre sobre lo mismo y muy exageradamente.
Cuando marcha Kevin Spacey por su apetito
cuando
sexual,
lo cancelan, digamos.
Pasa a ser ella la protagonista.
Sí,
la
ya ahí no llegué.
Varios nombres en la película clásica de todos los hombres del presidente, de Robert Redford.
Película. Lo vi en facultad, ¿vos te lo mostraron en facultad? Sí, era clásico, ¿no?
No, nunca la vi la película.
Ah, en facultad nosotros, no me acuerdo si fue Paulillo o Pereira, pero era de cajón.
Watergate es un edificio que lo afanan 5 personas, un cubano y algún político entre los 5, ¿no? Y arranca todo, dice Eduardo.
Claro, Watergate era el nombre del edificio donde estaba la sede del Partido Demócrata. Por eso se llama Watergate del caso, por el nombre del edificio donde estaba la sede en la que empiezan a encontrar los teléfonos pinchados.
Exacto. Acá nos manda un oyente la crónica de Garganta Profunda, la increíble historia del espía del FBI que filtró todos los secretos del caso Watergate.
Se encontraron en un estacionamiento y les daba un sobre.
Mark Felt.
Ahí va.
Era el 2 del FBI.
Que recién cuando murió...
En 2005, cuando tenía 91 años...
Ah, estaba vivo todavía.
Decidió revelar su verdadera identidad. Fue el hombre que entregó los datos esenciales de la investigación de Woodward y Bernstein del Post. Lo más asombroso fue que el presidente Nixon sabía quién era y siempre calló.
¿Ah, sí?
Mira.
No, porque además yo me acuerdo... No me acuerdo si del libro o de la película... Cuando los locos se empantanaban... cuando le respondían algo como para marear, este los volvía a llamar, los volvía a encontrar en el estacionamiento y les daba como el nuevo, les abría la puertita para seguir para adelante.
Mira, ¿qué? No sabía esto, que lo sabían y no dijeron.
No, eso me estoy enterando en este momento.
Para un poco
Nixon sabía quién era.
Mark Felt era uno de los hombres de Nixon. El caso también actualiza un interrogante eterno que no tiene respuestas. Un funcionario que denuncia la corrupción del gobierno que integra. ¿Es un benefactor de la democracia o es un traidor a los suyos?
Bueno, es la discusión que pasa con Assange y con un montón de otros, en la que en este tiempo en general se impone el modelo de seguridad nacional. Es decir, sos más un delator de secretos de Estado. Ajá. Que un benefactor para la libertad y...
Mirá, esta revelación y muchas otras salen en The Secret Man, The Story of Watergate's Deep Throat, el hombre secreto de la historia de la Garganta Profunda de Watergate, que escribió Woodward en colaboración de Bernstein. Sí, les habrá rendido. Que se editó en 2005. Las esperanzas de Felt se iban a ver defraudadas muy pronto, exactamente 26 horas y 10 minutos después de la muerte de Hoover. Nixon nombró director del FBI a Patrick Gray, un antiguo aliado del presidente que había trabajado mucho y duro en la campaña electoral de Nixon en el 60, cuando fue derrotado por Kennedy. Felt admitió haber estado resentido por partida doble. Primero por haber quedado postergado, segundo porque Nixon había nombrado a un outsider como número uno del FBI. Y ahí sí arranca la historia oficial, ¿no?
Bernstein era el jefe de los dos, si no me acuerdo mal. De Woodward y de Bradley. ¿No?
Puede ser, sí.
Creo que era como el secretario de reacción, que era el que les bancaba la tormenta cuando venían las presiones. Creo. Carl Bernstein, si no me equivoco.
Sí, que ahí están las fotos del veterano de 90 años, está saladísimo.
Dante Hoffman, ¿y quién era el otro?
Robert Redford, decía.
Y Robert Redford, perdón, no te escuché.
Sí, señor.
Bueno, 097-441-442, sí. Mientras le contamos que ya está en Gatelas Hugo Soca, que se vino casi a tono con el tema, porque hoy va a hablar de mandarinas.
Pa, sí.
Y bueno, nada, eso, contame algunos mensajes.
No, llegan varios, justo alguien de la audiencia, Andrea dice: esto recién me aparece en Twitter, y carita de pensativa, y nos manda la captura del celular, un tweet de Michael Bechtelson, que dice: Nixon last lunch at White House, 1974. Una foto de la última cena de Nixon, cuando estaba
todo ya
de pijama, todo loco, ¿no? Record shows that although he was leaving presidents against his will, he did not throw this plate at the wall. O sea, como diciendo, a pesar de que se había que dejar la esencia, no tiró este plato contra la pared. Y el plato es infame, ¿no? Es un vaso chico de leche y pareciera ser como una rodaja de ananá con una bola o de crema o de helado. No llego a ver bien, pero
¿cómo
terrible?
¿Le gusta al gringo el vaso de leche sola, Pablo?
Sí. Bueno, su principal carrera automovilística se celebra con...
Exacto.
Con leche, ¿no?
Bueno, dejamos de agradecerle, Pablo, a la gente. Pará, porque justo se me olvidó el ticket para adentro. Uh-huh. De Venice, ahí en Rivera y Obligado.
Sí.
Que nos mandó unas tartas.
Pero abundantes.
Pero loco. Riquísimas, aparte, masa casera. Uh-huh. Y esto te lo escondí para darte una alegría a vivo. Míralo. Okay.
Chicos, ahí donde compro mis tartas. Es que yo digo de avena, con chía, le mando un abrazo
muy
ahí.
Bien,
una napolitana amoroso que trabaja. Que era una belleza.
Muy y ahí bien. Las compro cuando, bueno, tengo que cuidarme. O no. Depende.
Bueno, a jugar por la pasta frola, la torta y los ojitos para Pablo. Mirá que pinta vos.
Bueno, mandaron abundante, vos tremendo.
No, no, unos cracks, así que muchas gracias a ellos. Y ya disfrutamos una parte y disfrutaremos el resto.
Renunció la directiva de Villa Española, mandan varios el comunicado.
Sí, te lo conté hoy cuando llegaste. Hace un rato, serían las 11 y algo de la mañana. Villa Española emitió un comunicado en el que, tras varias amenazas de muerte, después que apretaran.
Todo mal.
El otro día, ya en el partido, aparecieron unos pesados y apretaron a los jugadores y a los dirigentes. Uh-huh. Y hoy en el entrenamiento volvió a pasar. De hecho, el Bigote López tuvo que ir del entrenamiento antes que terminara. Ah. Y han recibido todos estos días amenazas de muerte por distintas vías.
Pues eso es insólito.
Por lo que deciden renunciar a la directiva.
¿Cómo puede haber amenazas de muerte en un tema que tendría que ver con supuestamente los estatutos de un club?
Y lo que pasa es que el que no crea o no sepa que detrás de esa denuncia hay muchas otras cosas, que un señor, Don Quijote, que está preocupado porque no hay memoria y balance, o no quiere ver o está muy perdido. Hay un montón de factores, y no estoy hablando del gobierno por la duda, antes que me empiecen a enroscarse. Hay un montón de factores que juegan e hilos de poder y cuestiones. El proyecto de Villa Española, hay mucha gente que le cae mal, claramente. Mm. Por motivos económicos, políticos, de poder, por un montón. Así que bueno, esa es la última novedad, digamos, que renuncia a la directiva.
Sí, estaba diciendo, es largo, el comunicado está bueno, ¿no? Está bueno, está muy bien escrito y es fuerte lo que cuenta, ¿no? Solamente después se va a profundizar en la mesa o en Fácil Desviarse o en varios más. ¿Qué pasa con el vaso solo de fruto de vaca? Es lo más grande que hay. Aparte, directo de tambo, que ese viene potenteado.
Ese viene con la grasita arriba, todo. No, yo lo único que dije es que el gringo, yo por lo menos tengo la imagen de las películas, de todo, de que el gringo es loco por el vaso de leche. Yo en mi recuerdo, nosotros de chico tomábamos mucho más chocolatada que leche sola, cuando éramos niños.
Sí.
En Estados Unidos lo más típico es que se sirven un vaso de leche sola y un pan con manteca de maní.
El gringo compra el galón. Nosotros compramos bolsa o cajadito. Eso
Y le dan de punta.
Cantidades grandes.
Y pan de molde con manteca de maní. Y dale que estar.
Exacto. Bueno, recibimos a Hugo Soca, que en instantes nos habla entonces de la mandarina.
Casero.
¡Ay, qué sabroso!
Tradicional. Cumple así con una tradición.
Y nuestra.
Distribuido en todos los departamentos de la República Oriental del Uruguay.
Gastronomía uruguaya al plato. Con Hugo Soca.
Buena, Hugo, ¿cómo andas, viejo?
Hugo Fernando Soca, ¿qué tal? Buenos días.
Hugo Gabriel. Soca González.
¿Qué nombre es
telenovela?
Hugo Gabriel. ¿Trajiste las mandarinas?
No he traído las mandarinas, hijo mío. Te he traído mucho cariño mío.
¡Opa!
Bueno. ¿Cómo andas, oyentes? Estoy bien. Lindo jueves soleado.
Vos también, ¿eh?
Y bueno, me levanto a las 6:20, 6:30 de la mañana. Estoy más despejado que el 2 de oro.
Vos sos bravo.
Yo soy pícaro.
Sí,
soy bromista, chistoso. Soy jodón. Dije que te agarré hoy un día bien, tranquilo,
relajado. Viejo.
Ah, viejo.
Sí.
¿Cuántos años tenés?
Sí que me agarraste a mí. Agarras a un par de integrantes del programa que sigue.
Pará, ¿vos cuántos años tenés?
47.
Ah, igual que yo.
La misma 74, edad generación 74.
Sí. 47 tengo. ¿Vos, Pablo?
41. Así cumplido.
Es un nene.
Por suerte nació viejo, así que.
Sí, no. mirá. Hoy el día que hay está la remerita de manga corta.
Está de chaleco.
Mostrando el lomo.
Es impactante el lomo que ha sacado en la paternidad, Pablo.
Sí, bueno, es mucho ejercicio.
Claro, ejercicio. Levantarme a cada rato, lógico.
Claro.
Bueno, queridos oyentes, espero que anden bien, que hayan pasando y estén pasando una linda semana, que eso es muy importante. Y hoy vamos a hablar de esa fruta tan rica que aparece en esta estación, que está en su pleno sabor, que es la mandarina. La mandarina realmente es una de las frutas que yo creo que la mayoría esperamos que llegue el invierno y sabemos que llega la mandarina. Y ni hablar cuando no les habrá pasado alguna vez pasar por un árbol o ir a una casa y ver el árbol con mandarinas. A mí me pasa que es imposible no tentarme y arrancar y poner a comer. ¿A ustedes?
Depende, me aburre en un momento. Me encanta la mandarina, cuando arranca es como pa, mandarina, y en un momento digo, está flojo, porque dura bastante, es como ¿Qué te dura? Largo, ¿dos, tres meses, cuatro meses?
Es larga.
Entonces llega un momento y yo estaba en mandarina. Pero me gusta. Me gusta más. Viste que hay como dos corrientes. La que les gusta sin semilla,
sí,
pero que cuesta más sacarle la cáscara, y la que sale fácil la cáscara y tiene semilla. Yo soy de esa corriente. O sea, prefiero que se pele fácil, aunque tenga semilla, que no me caliente.
¿Y el aroma a mandarina en las manos te molesta?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿No?
Menos.
Es rico. Cuando está arrancado recién del árbol y sentís ese aroma recién que la arrancaste, para mí es espectacular. Que
no, eso todos sí, los pero cuando la pelás que te cae el hedor, a mí no me... De hecho, me percute, ¿sabes?
¿Ah, sí? Mirá. No sabía que te cuidabas tanto las manos.
No, soy sensible. Soy muy sensible.
Muy sensible. Bueno, la mandarina...
Mira la cara de Pablo.
La mandarina...
Soy podemos... Pablo. Eso.
Cada que hablan de Waldemar, ¿no? Que es referente a la mandarina.
Claro.
La
es el hombre mandarina.
Todo
el
año. ¿Ah, sí? O sea, bien, no
sabía. Todo el año, todo el día.
Mirá Waldemar.
Bueno, anda siempre con una bolsa con 4 o 5 mandarinas.
Sí.
Va a los bailes, todo.
A todo. Ah. Duerme con la mandarina. Escucha. Bueno, y la mandarina es una fruta que la podemos utilizar en diferentes preparaciones dulces y saladas, y hasta en té. Cuando nos hacemos el té en invierno, si ustedes son, yo soy de la vieja usanza de tipo abuelo, de hacerme el té con guaco, jengibre, cáscara de cebolla, que se le puede poner también miel y mandarina. Generalmente se le puede poner naranja o limón, pero lo haces con el mandarina, poniéndole jugo y la cáscara de mandarina, y queda espectacular. ¿Nunca se hicieron té con cedrón, guaco, mandarina, miel cuando estuvieron engripados con tos?
No, no.
Pero
no,
más
no.
De los babos, lo que pasa.
Ah. Por eso la miel.
Se te cerraba el pechito.
Para los espasmos.
Olla.
Ahí va.
Respiraba.
No, yo cuando es gripe, para el té lleva jengibre, miel.
Limón.
No, mandarina.
Ah, pero prueben algún día con guaco, con cedrón, por ejemplo. La cáscara de cebolla también es muy buena. Y eso después que lo hierven con un sobrecito de té, si quieren, la apagan el fuego y ahí siempre se agrega la miel recién. No agreguen la miel cuando está hirviendo porque pierde todas las propiedades. Siempre la miel la agregamos
si
después.
Te digo, yo la agrego cuando lo voy a tomar, ya se
ahí va, incluso. Exactamente. Perfecto, muy bien, Gonzalito.
Uh-huh.
Y bueno, si estamos hablando de recomendar no solo la mandarina o ese rico té para los que tengan tos o gripe, también recomendamos el dulce de leche Los Nietitos. Como ustedes ya saben, tengo gran fanatismo por el dulce de leche y sobre todo Los Nietitos. Es el que elijo en todo momento, y sobre todo en mi restaurante, en el almacén, todas las preparaciones son realizadas con dulce de leche, por eso lo recomiendo. Es un sabor característico típico de un dulce de leche bien uruguayo, libre de gluten y sin almidón. Dulce de leche Los Nietitos.
Un mensaje, ahora vas a seguir, Hugo, claramente, pero hay varios buenos. Dice: mi madre, maestra de primaria pública por más de 40 años y hoy jubilada, le tiene fobia a la mandarina. Los gurises, la mayoría olor a mandarina, las muchachas de servicio olor a mandarina, otras maestras olor a mandarina, y cuando le llevaban regalo, ¿qué le llevaban? ¿Manzana mandarina o mandarina?
Ah.
Y yo la amo, qué fruta tan noble, dice el hijo.
Sí, a mí, ¿sabes lo que me gusta usarla?
Sí.
Cuando hago jugo de naranja,
claro,
ponerle un par de mandarinas.
Ah, queda espectacular.
Porque le da un dulzor que siempre es más dulce.
Sí. En jugos queda muy bien la mandarina.
Y el azúcar, además.
Tal cual. Si van a asar, por ejemplo, una carne de cerdo o un cordero al horno, le ponen mandarinas partidas a la mitad y ahí aderezadas con miel, con mostaza. Queda muy rica la mandarina asada también. Yo creo que el año pasado fue que hablé de asar las mandarinas cortadas a la mitad con aceite de oliva, un poquito de azúcar rubia, un poquito de mostaza. Quedan espectaculares para una ensalada, por ejemplo, o a su vez también para comerla en postre, con un heladito con crema batida. Suena rarísimo, pero queda muy rica la mandarina asada.
Que alguien manda la foto, es impactante. Yo me decía que era como un jugo. Y dice: no, cáscaras de mandarina en agua por 15 días y lo usás como detergente orgánico. Podés reemplazar el agua por vinagre y sirve para limpiar los pisos.
Yo he visto no con sabía. Mandarina y con naranja, que se van metiendo todos en un botellón de plástico, se cierra cuando se llena y se deja un par de semanas y lo usan como detergente. Yo nunca lo usé, pero lo he visto.
Ah, mirá, no sabía, la verdad que no, ni había oído nunca tampoco.
Sí, la gente está muy muy metida con el reciclaje, por ejemplo, lo hace.
Ah, bien.
Claro, tangerina, sabe bien, citadina.
Tangerina, ¿no? Claro. Yo de chico se le decía tangerina.
Tangerina.
Ahora casi nadie le dice tangerina.
No, tangerina casi nadie. Yo me acuerdo en casa que a veces obviamente salías acá, que ibas a buscar los animales o los terneros para atarlos, lo que sea, y te ibas comiendo mandarinas, tirabas las semillas, y vos sabés que al otro año realmente empezaban a aparecer mandarinos sueltos. Es muy común lo que se le llaman, cuando un árbol nace perdido, se le llama guacho. en el interior, al menos en la parte donde yo vivía, se decía, mirá, nació un árbol de mandarino guacho porque está solo ahí perdido. Claro. Y eso era
ahí muy tirando la semillita.
Sí, las semillas, exactamente.
¿Cómo se eligen las mandarinas? Porque me pasa más de una vez que creo que las elegí re bien y al otro día ya está podrida.
O muy blandengue.
Claro.
El lunes fui al puesto de feria, me dice, te recomiendo aquella sin semilla, pero hay que elegir bien. Y algunas no las elegí bien. Ya los 12 días estaban blandengues.
Ahí le tendrías que haber dicho que te eligiera las mandarinas.
Claro, elegíme la hoja.
Porque yo sabía cuál. Él sabía cuál era.
No, había que revisar mucho, estaba muy bien.
¡Vos tenés la silla!
Cuando las elegía, había un cartel que decía, por favor, no retirar ramas ni hojas, la mayoría venía con palo abundante.
Ah, muchas veces sí, en la feria
Hay que tener en cuenta también que muchas veces las vemos las mandarinas verdes o pintonas, es porque muchas veces se hace toda la cosecha temprano, luego se guarda en cámaras y esas van madurando con el tiempo. Una de las formas para saber si esa mandarina fue recién arrancada o poco tiempo es agarrarla y olerla. Cuando olemos, ¿le vamos a sentir aroma a mandarina o no le vamos a sentir
cuanto
aroma
más
a nada?
Más fresca.
Claro, cuanto más aroma le sentís vos al perfume, es más fresca, recién arrancada. Bien. Si por ahí no tiene aroma, nada, quiere decir que esa mandarina hace tiempo que se arrancó o que estuvo mucho tiempo guardada en cámara, que es lo lógico, porque muchos pensamos a veces que la fruta que tenemos 3-4 meses.
Todo el año.
Hace todo el año, la van arrancando los productores según. No, a veces tienen varias cosechas, pero a veces tienen una plantación única y maduró la pera y la tienen que recolectar toda. No la pueden ir sacando toda la semana porque se les cae de la planta, se maduró y se pasó.
Bueno, entonces, de hecho, todavía hay peras en la feria abundante, ¿no? Es que un cajoncito. No, hay abundante.
Y hay abundante. La otra vez hablaba con una productora de peras y tenía un gran desperdicio que no llegaba ni siquiera a guardarlo en cámaras porque no le resultaba. Y muchas veces por ahí cuando van a donar, suceden que donde donan no lo van a buscar también o no pueden ir a buscarlo, entonces a veces es complicado para los productores.
Sí, a mí lo que me está pasando con la pera es que tenés que comprarla y comerla. Estamos en una época que la comprás y al otro día ya está medio negrita y al segundo día no vemos.
Sí, lo que pasa es que, claro, ya están guardadas en cámaras y
las sacadas. Por eso te digo, la tenés que comprar para comerla ese día o al otro día lo mucho.
Tal cual, sí, cuando se les pasan o ven peras pasadas queda muy rico, ya me voy de tema, pero no importa, este tip está bueno, hacer mermelada de peras. Pelan la pera, la rayan, por ejemplo, le ponen un poquito de jugo de limón si quieren para que no se oxide, le pueden poner jugo de mandarina, que quedaría muy bien la pera con el jugo de mandarina, azúcar ahí, un kilo de peras, medio kilo de azúcar, mezclan y hacen una mermelada. ¿Qué te reís, Gonzalito?
No, me hiciste acordar un chiste de mi hija de la escuela. Pero no,
bueno, qué viaje.
De la pera.
Y una combinación.
Muy ingenuo, muy infantil, pero muy
infantil.
Divertido.
Ah, bueno. Y una combinación que queda muy rica si desean hacer, por ejemplo, un clásico budín, lo pueden hacer con la ralladura de la mandarina, o caramelizar la cáscara de la mandarina también, o ponerle jugo, es combinar siempre mandarina con chocolate. Y si hablamos combinar chocolate, estamos hablando de la línea número uno de nuestro país, que es el chocolate Harald. En este caso, la línea Unique, que es mi preferida, que tenemos en 53, 63 y 70% de cacao. En este caso, me gusta la mandarina con un 70, un chocolate intenso, característico por su sabor, y es un ingrediente que lo pueden utilizar no solo para budines, sino para ganar rellenos, coberturas, todo lo que quieran hacer. Recuerden, en el momento de elegir chocolate, elijan Harald, y creo que en agosto me voy a conocer las plantaciones de chocolate Harald a Brasil.
¡Qué hermoso! ¿En qué zona?
Me voy a Bahía, porque tienen Bahía, tienen el Amazonas también.
¡Ay, qué mal que elegiste! ¡Bahía! ¡Es horrible! ¡Se come mal! Frío, pasa mal. No hay playa.
No he viajado en todo el año. Fui dos días a Buenos Aires.
Te lo mereces.
Nada, no voy ni a la esquina. Y aparte es un viaje por trabajo también.
No, eso está descontado.
Es un viaje.
Pero vas a Salvador, no, vas al interior.
Voy al interior, a Bahía de Plantaciones, para ver todo el proceso del chocolate, desde que está en la planta, cómo se selecciona, se recolecta, cómo se procesa. Así que bueno, después.
¿Eso se filma o eso?
Y primero voy a conocer y la idea después es ir a hacer un programa para mostrar todo eso, esa tradición.
Conocemos el campo y después vamos.
Voy a hacer la preproducción y después se va a hacer.
Un tipo serio.
Le mando un beso a María de Harald.
Con mi novio, dice Romy, tenemos el dilema de que yo le digo tangarina con A.
¿Tangarina?
Así está escrito, capaz.
No, nunca.
Tangarina será.
Claro, porque cuando era chico le decías con tangerina o tanjarina, algunos le decían tanjarina.
Ah, entonces tanjarina, pero...
Claro, había un debate sobre eso, tanjarina o tangerina.
En Canones le decimos tanjarina, él como buen montevideano me corrige y me dice que es mandarina. Yo compro acá en Elizabeth, Nueva Jersey, mandarinas uruguayas, pero no son dulces.
Y sí,
están muy sacadas antes.
Lo que pasa es que si deben estar sacadas antes, recolectadas verdes, y entre que llegan allá y el tiempo y todo...
Acá mando una receta de una torta que es bestial, que es la de mandarina.
Ah, licuada, es licuada,
fácil,
rapidísima. Ah, pero no me la acuerdo, hace como 6 años.
Dice, dos o tres mandarinas con cáscara.
Con cáscara, van con cáscara, después lleva huevo, dos lleva huevos. Aceite.
Media taza de aceite, una harina taza de azúcar. Licuar todo 3 o 4 minutos, pasar a un bol e integrar 2 tazas de harina, una cucharada de
polvorear. Ibas a decir la marca.
Venía la marca. Y colocar en tortera en mantecada y cocinar en horno moderado 20 minutos.
De es una papa mismo. ¿Cómo no está caro hoy para integrarla?
Bueno, ese tema le iba a interesar a Caro. Y algo que sucede con la fruta, que como todo lleva un proceso natural en la planta. Entonces la fruta, según va madurando, se van concentrando los azúcares en la misma planta y todos los nutrientes que le pasa a la planta al fruto. La arrancás antes, toda esa etapa, después ese proceso no sucede. Por eso cuando se arranca antes tienes menos sabor también.
Mirá, una noche de juventud estaba en un boliche y me acerqué a hablarle a una chica y me dice, ¡qué olor a mandarina que tenés! ¿Ma qué mandarina? Era Fahrenheit de Christian Dior. Me dejó loco, nunca más lo pude usar.
Salió unos dólares aparte, si hubiera puesto unas gotitas de mandarina y ya estaba.
Tal cual.
¿Es tangerina del tanger o mandarina de mandarín? Nunca tangerina.
No, yo no digo que esté bien. Digo que en el barrio, en la calle, algunos le decían tangerina, otros tanjarina. No digo que estuviera bien, digo que pasaba.
Es algo bien de la cultura uruguaya, como también es parte del Uruguay, es la antigua bodega. Y hoy el recomendado este jueves es el Tanat Merlot Cabernet. Es un vino tinto de corte, de especial de Tanat y de Merlot, Cabernet Sauvignon, que sorprende a quien lo prueba. Es un vino con atractivo color rubí oscuro, que al beberlo sentimos esa sensación aterciopelada que invita a seguir viviendo. Recuerden siempre que los vinos de antigua bodega los van a encontrar en todos los locales que se dedican a la venta de vino, y es un buen maridaje con carnes rojas, pastas, con todo lo que ustedes los quieran disfrutar. Y identifiquen el sticker verde de Va Bien Con Todo en la etiqueta del Pedregal. Ajá. Excelente relación calidad-precio. Prueben todos los vinos de antigua bodega, que son mis recomendados.
Ayer me compré un Tanat Roble.
¿Ah, sí?
Y tenía el lobito verde.
Bien.
¿Qué decís?
En Rodríguez, San José, le decimos tanjarinas. La semana pasada el verdulero de acá hizo un cartel que decía mandarinas y con mi novio comentábamos que se quería hacer interesante.
Te haces el cheto.
Sí, yo digo más mandarinas que tanjarinas. No sé, sí, yo digo no sé por qué. Pero
sí. ¿Vamos a la tanda? Tengo un chiste, voy a la tanda.
A ver.
Vea. Contar el chiste del que me reía de mi hija de la escuela, un chiste infantil, aclaro, antes de que me mate. Están llegando la mandarina y la manzana a la parada y ven que está la pera esperando el ómnibus.
Ay, no, no.
Y la mandarina le dice a la pera, discúlpeme, ¿hace mucho que espera? De toda la vida, le dice la pera.
Fuck.
Es excelente. Ah.
Los cada vez más largos mediodías en Del Sol.
En Del Sol.
¿Quién te dice?
El pique de la mandarina es tocarla y sentir la cáscara media suelta, como hueca. Ahí está a punto.
Bien, buen dato.
La bondiola a la parrilla, ir bañándola con jugo de mandarino naranja, queda genial.
Espectacular. Y le podemos agregar más sazón y más condimentos yendo a La Molienda, que como todos saben es una empresa familiar de mujeres emprendedoras.
Sí.
Ya lleva 17 años de trayectoria en el Uruguay. Tiene 5 tiendas especializadas que se basan en alimentos saludables, con una gran variedad de frutos secos, semillas, leguminosas, moliendas y más de 100 condimentos. Además cuenta con una planta de elaboración propia de panes integrales, empanadas, menú vegano, menú vegetariano, todo lo que quieran. Para disfrutar sano y saludable, lo encuentra en La Molienda. Los pueden seguir en sus redes, @lamoliendauy en Instagram y Facebook.
Estuve ayer en el local nuevo acá enfrente de La Molienda. Estaba divino.
Tenemos La Molienda enfrente.
Acá enfrente.
Divino. Me encantan esos tachos a granel, todos coloridos, de pimentón.
O la belleza de cómo están puestos.
Lo que quieras.
Sí. Muy bien trabajada la estética.
Cuando las mandarinas son viejas, la cáscara está desprendida. Además, hay varias variedades que difieren en sus sabores radicalmente. La Nova, la Satsuma y la Elendal o Elendal.
En la feria le dicen Elendal.
Son mis favoritas, con mezcla de dulzor y acidez.
Pero tenemos entonces mensajes contradictorios. El de hoy decía que tenía que estar suelta para estar bien, a punto, y este dice que suelta es vieja.
Lo que pasa es que también es el tipo de mandarina, porque hay unas que tienen la cáscara bien pegada a la piel, que para mí son las preferidas, que son bien lisita la cáscara.
Sí, esa, pero lo que pasa es que pegarlas es...
¿Cómo se llama? La dijiste, creo.
Elendal.
Esa.
Pasa que esas son más bravas de pelar.
Ah, pero son ricas, son sabrosísimas esas. Esas me encantan a mí. A mí lo que pasa, ¿sí?, la que tiene la cáscara que se separa mucho, tiene mucho yejo, la parte blanca.
Sí, demasiada
piel. Pero vos contabas que la hija de Pablo la pela una por una cada gasito. Sí.
No sea vago.
En Tacuarembó se le dice tangerina y a los gajos, gomos.
¿Gomos? Eso sí nunca le escuché.
No, nunca había oído.
Qué belleza.
Porque tangerina, tanjarina, mandarina, bueno, bergamota, que es como la versión grandota, pero gomos, no, nunca.
No, tampoco había escuchado. Las otras que vos decís, sí.
Lo más lindo, un tecito después del almuerzo con cedrón, menta, limón, té y azúcar.
Qué rico.
¿Qué, no, qué fruta noble la mandarina? Estoy metiendo un kilo, kilo y medio por día. Estoy casi naranja ya.
¿Kilo y medio por día? No.
Ah, ni el Walde le entra tanto.
No, claro.
Tengo 4 árboles de mandarina. Estoy aburrido de comer. Nos manda la foto, es impresionante. Un pique para las noches, ponerlas en la estufa calentitas son un gol.
¿Mira?
Claro, no, con 4 árboles de mandarina. Las ha probado, no, me imagino.
Claro, hasta de canto.
A mí me gustan más la mañana arrancada, ¿viste? Cuando estaban por el rocío frías. Ah, mirá qué linda.
Tremenda foto ahí con un parque precioso, con césped, un banco antiguo.
Y 4 mandarinas.
Árboles atrás y una mandarina pequeña abierta por la mitad en sus manos. Hay más mensajes, ¿eh?
Me gustaría tener árboles frutales alguna vez en mi vida.
Es lindo.
¿Hace cuánto demora en crecer un árbol?
Y ya lleva, no lleva un tiempo, 3 años más, entre que te da frutos y todo. Claro. Sí. Lleva mucho tiempo, hay que tener paciencia con los frutales, pero la verdad que es un placer. Son esos recuerdos que no los olvidas más.
Pero para 3 años, si lo pones de plantita chiquita, 3 años ya tenés.
Es, sí, depende del frutal, ¿verdad?, que sea, ¿no?
Y donde lo pongas, ¿no? Y la suerte que corra.
Sí, también.
Sí, con la suerte de
la
Pablo te tira
del
un
viento,
año.
O sea, que no te lo mate
un bicho,
nada de clima. Claro, tal
que
cual.
El rope no te lo morfe.
Tenés que tener cierto cuidado que después los vecinos no te roben las mandarinas también.
Claro.
No,
sí,
pero
señor,
eso se comparte.
Se le dice gomo al gajo en Tacuarembó, ¿eh?
Mirá.
Yo tenía el Bargamo, Pablo. Claro. Histórico de Tacuarembó.
Daniel López Moroy, qué gigante.
La milanesa, una milanesa, creo que es la única milanesa que conozco que la tenés que empezar comiendo contra la mesa porque siempre desborda el plato.
A mí, ¿sabes dónde me gusta la milanesa cuando voy para el interior? Uno de los lugares es ahí en Paso de los Toros, que hay un parador al lado de una estación de servicio.
Mm-hmm. Acá nuestro experto lo va a atender.
Sí, no me acuerdo cómo se llama.
No recuerdo haberle gustado algo.
Pero si voy para aquel lado, siempre paro, porque ahí la milanesa a la napolitana, chapó. Palabras
mayores. Qué rico la napolitana.
Apoyo, por supuesto que sí, apoyo la moción del cotarneño de Tacuarembó, aunque el traidor de Delgado nos odie.
Ustedes siguen generando... El taco de la mandarina, me puse muy contento que ganara el otro día y clasificara.
Gomos es la forma correcta. Busca en el diccionario que aparece la palabra. La mandarina con cáscara fina se le dice criolla en campaña.
Criolla, ahí va, en la feria te la venden como criolla también.
Ahora aparecieron las mandarinas Auforer, son las mejores. Mucho sabor y sin semillas.
Ah, eso me gusta, que no tenga semillas.
Me dio mucha ganas de comer y yo, alegría, me traje 2 de postre, dice por acá.
Alegría, alegría.
Hoy o mañana le lleva a Walde 2 cajones de mandarina, dice alguien que sé que tiene.
Qué lindo.
En Bella Unión también se le dice gomos.
En dulce es muy rica la mandarina también. Queda
cuando la cáscara está suelta, Hugo, la mandarina está pasada. Son dulces, pero solo eso. Lo bueno es la mezcla de dulzor y acidez.
A mí me gusta esa mezcla también.
Sí, queda buena.
Las mandarinas Tango son las que mezclan las características ideales. Sin semilla, fácil de pelar, perfumada y dulce, pero no tanto.
Tango, bien, lo vamos a buscar. Un corte y una quebrada.
Un corte y una quebrada y volvemos.
Sí, soy de Tacuarembó y le decimos gomos. Cuando vine a Montevideo se reían de mí. Lindo el programa.
Ah, el bullying de Montevideano al interior recién llegado es bravo.
Sí.
Y después te la facturan cuando vas a los bailes de allá, pero bueno. Todo de ida y vuelta.
¿Cómo que acá no le dicen gomo? Debe haber parecido tonto todos estos años, dice otro. Qué brillante.
Gran aceptación, recibí grandes halagos en los pasillos por el chiste cuando fui a buscar el mate.
Ah, ¿sí?
Tratándose.
Ah, mirá.
Funcionó muy bien.
Qué bueno.
En Cerro Largo es gomo también, en Montevideo es gajo.
Claro, acá es gajo.
Lo mejor de la tanjarina es que para la merienda de los nenes es muy práctica.
Sí, totalmente.
Pelada en un tupper, juega, banca, no hay que poner limón.
No, incluso sin pelar.
Sí, la pelan ellos, claro.
No se machuca, no ensucia, no tiene...
Igual, es práctico.
Claro.
Gomos Tal. Bueno, claro, ahora se derivó a lo de Gomos Fuerte, el espacio, ¿no? Porque dicen, en Melo le decimos así, en Cerro Largo también.
Ah, bueno, Chuy, entonces todo el interior. No,
claro, claramente para mí es en el interior Gomo, sí. Y en Montevideo Gajo.
Es diferente tangerina y mandarina porque son diferentes productos. No es solo una forma de decirle, una es más rojiza y la otra más anaranjada, suave.
Acá le decíamos lo que a todos le decíamos tangerina.
Sí, a mí me pasa eso, que hay como hay a veces en esta época 3-4 opciones. Siempre tengo temor de elegir la incorrecta. Entonces le pregunto al comerciante, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál está mejor?
Y te llevaste dos podrías,
¿eh? No, yo porque fui yo, me mal elegir mal. Me dijo, hay que elegir bien. Y alguna vez había mucho blandengue arriba, había que meter manero y...
Nada, que siempre, obviamente que a veces cuando la fruta tiene que salir más rápido, la primera es la que tiene que salir arriba y la que esté mejor siempre. Abajo.
Pero pasa en todo.
Pasa en todo en general, obviamente. Sí, sí, siempre vas al súper, también lo que va a vencer antes está primero que lo que tenga fecha más prolongada.
Pablo.
La mejor milanga al interior, lo de Pepe en Santa Rosa frente a la cancha del Ideal, dice el Canario Seba, dice Hugo, te amo.
Muchas gracias. Mando un abrazo ahí.
Jugado y después también la
Seba jugado. Bueno, está bien que los hombres y las mujeres amen, es bueno.
Por supuesto.
Después también está muy buena la milanesa que lo dije un día en el parador Punta Espinillo, es espectacular.
Sí.
Y la otra que está muy buena también es en el Caimán, en la ruta.
Sí.
Ah, no llegué la otra casi.
Ah, está muy bueno. El Caimán a mí me encanta y te sirve la panera con ese pan del interior, viste que está buenísimo, y la galleta
criolla.
De criolla y la redondita, la del mate, la malteada. Poh, también. Ah, no, es espectacular.
Pablo, nos tenemos que ir en algún momento, hay un programa. Sí,
bueno, muy bien, señores, yo les recuerdo que el Día del Padre está abierto, llaman para reservar porque quedan pocos lugares. Queda poco ya, para el domingo 10,
el que viene.
Este martes sale el coleccionable de recetas con El País y los cuchillos,
sí,
también.
Opa.
Y sí,
estamos,
a full. Y mañana recuerden que todos los viernes en el restaurante es día de chivitos y chorizo al pan. Y hoy hay milanesas, hoy hay estofados, cazuelas, hoy hay de todo, comida rica, bien casera, con focaccia que está saliendo
bien
del horno.
Invierno, aparte.
Bien invernales estamos, y bueno, de martes a sábado de 10 de la mañana a 12 de la noche, y domingo de 10 a 5 de la tarde.
Grande, Hugo, muchas gracias.
Gracias, Hugo.
Bueno, chicos, se me cuidan, los quiero y nos vemos el jueves que viene. Abrazo, oyentes.